Estamos en comunicación con el diputado Sebastián Villarejo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muy bien. Un saludo para vos, la gente de la mesa, toda la audiencia. Está medio enojado. No sé por qué estás enojado.
No, al contrario. Yo digo, estoy contento si voy a ver Avenger Endgame. ¿Qué me importa? Pero bueno.
Qué grande.
La gente nomás. Bueno, en fin. A ver. Dos cositas, Sebastián. Uno. Bueno, hoy es una cuestión de trámite ya el tema de que acepten la renuncia y le tomen el juramento al subcontralor.
Sí, yo creo que sí. Yo por lo menos conforme la no te digo conversación o informaciones que intenté recabar entre ayer de noche y hoy de mañana después de ocurrir la renuncia, en principio me da la impresión, salvo alguna sorpresa, que ya va a ser una cuestión de trámites. En realidad incluso, porque me sorprendió la convocatoria que llegó de presidencia, habla directo del juramento, entonces llamé a decir por qué no tenemos que aceptar la renuncia y la secretaría de la Cámara, que está hace 20 años, o sea, es la misma de siempre, ¿verdad? No es una cuestión política. Dicen que la ley de la Contraloría establece que directamente en caso de renuncia asume el subcontralor y no hay un artículo específico de la ley que habla de la aceptación de renuncia. Vamos a ver un poco ahí en la sesión si lo mismo se hace la formalidad en ese mismo punto del orden del día, ¿verdad? Cuando estamos un poco realizando eso.
Ya. Lo otro, ayer escuché dos opiniones distintas sobre cómo se debería seguir a partir de ahora. Titos ayer me decía que hay que hacer el Senado tiene que hacer una convocatoria para elegir nuevo contralor y que el subcontralor queda solamente de manera temporal. Sin embargo, Enrique Riera me decía ayer también que él cree que asume como contralor el subcontralor y que se hace la convocatoria para elegir a un nuevo subcontralor. Como esto depende sobre todo de diputados, porque ustedes son los que eligen al contralor o al subcontralor de la terna que presenta el Senado, quería saber qué análisis hicieron del tema. ¿Cuál es la opinión tuya, Sebastián?
A ver, análisis institucional todavía no lo hicimos. Me da la impresión, Enrique, Luis, hablé nomás antes con Enrique, me da la impresión, Luis, pero a riesgo de poder estar equivocado, quiero hacer esa salvedad, que la tesis Riera es la correcta, aunque no sea la que necesariamente nos guste. Por eso Pasaguería en su momento hablaba de la renuncia del subcontralor, ustedes recordarán, ¿verdad?
Sí, sí.
Si mal no recuerdo lo que dice la ley, como estamos mucho con el tema del desbloqueo, está en la cabeza ahora. En realidad, si asume el director jurídico, se tiene que hacer la convocatoria, ¿verdad? Porque viste que si no hay subcontralor, el tercero en el orden es el director de asesoría jurídica, que llegó a ocurrir alguna vez, ¿verdad? Definitivamente la situación de tener un contralor del mismo signo político del gobierno, no solo mismo signo político, sino mismo movimiento, es una situación que nos ha ocurrido antes y vamos a tener que estar muy atentos a lo que nos toca tener el papel de contralores.
Bueno, y con respecto al tema del desbloqueo, yo creo que el proyecto más razonable es el de Patria Querida, me parece que es el que se va a aprobar hoy en el Senado. Espero que sea así, ¿verdad? Que no nos metan el perro con un desbloqueo que no es tal. Pero, de todas formas, ¿ustedes qué tanto creen que se puede alterar las listas, Sebastián? Siendo muy realista, ¿verdad? Yo creo que es un avance, pero tampoco, digamos, venderle a la gente de que esto va a transformar radicalmente, porque sobre todo si en las internas, vos sabés, sobre todo los partidos tradicionales, el prebendarismo es el que mueve el voto y el voto duro, ¿verdad? Entonces, allí se cocina de alguna manera la lista, ¿no?
Sí, me gustaría darte dos reflexiones, Luis. La primera, que en realidad a mí me preocupa que no sea aprobado nuestro proyecto. Hay dos dictámenes. Y el segundo dictamen es el desbloqueo falso, y existe ese dictamen que puede ser tratado, que habla solamente en las internas y vuelve a instalar el doble donto, y eso es una mentira.
Claro, pues, o sea, no.
Esa es una posibilidad hoy en la Cámara de Senadores y tenemos que estar atentos a que no ocurra, y si ocurre para pelearla en diputados, ¿verdad?
Pero es la misma ley que vetó en su momento Cartes.
Prácticamente la misma. Parece absurdo lo que te digo, pero prácticamente la misma, porque leí ese dictamen, que por lo menos hasta ayer estaba. Pero nunca puedes saber, porque a veces si hay mucha presión nos animan a meter. O sea, estamos también ante la nebulosa de realmente qué ocurre hoy cuando empiecen a votar, ¿verdad? pero de que existe y existe esa posibilidad y dictamen realizado, existe. Existe. Ahora esperemos que no. Ahora, sobre lo otro, yo comparto contigo, yo las veces que hablé en cualquier medio, en cualquier lugar, siempre fui cuidadoso y dije, el cambiar el sistema electoral no es la panacea, no va a cambiar de golpe todo, sino que acá hay dos cuestiones importantes. Lo primero, la confianza en el sistema electoral. La gente permeó totalmente y se volvió una causa nacional el considerar que las listas cerradas son listas sábanas. Y romper la confianza en el sistema electoral destruye la democracia representativa. Hoy la ciudadanía es la que quiere el desbloqueo, esto es nacional, y que se vuelva a confiar en el sistema electoral es un paso demasiado importante. En segundo lugar, muchos impresentables van a seguir, esa es la verdad, pero lo que vamos a poder también descubrir todos es que si siguen es porque tienen votos preferentes. Entonces no vamos a poder culpar más a la entelequia de las listas sábanas y también vamos a poder tomar mayor conciencia y que todos juntos tenemos que trabajar en construir una nueva cultura cívica en el Paraguay de no solo votar y elegir. Ahora bien, si se aprueba nuestro proyecto, que es el voto preferente obligatorio, y así se conforman las listas, yo creo que pueden haber variaciones. Y en la Cámara de Senadores, que de los 15 que entran por cada partido tradicional, logremos meter 3 o 4 mejores, radicalmente te cambian los resultados en un colegiado. Radicalmente te cambian. Que logres meter 3 o 4 personas diferentes, al margen de que pueden entrar 10 que siempre estuvieron porque tienen votos, y así es la democracia, hay que respetar esos votos. Claro. Puede haber un gran cambio. Démonos cuenta cómo ayer por un voto nomás era el problema.
Cierto.
Un voto era el problema ayer. Y no era lo mismo si entre ese un voto, siento colorado y lo digo con nombre y apellido, no sé, estaba un Huguito Estigarribia, o gente de ese perfil, que hay muchos buenos, ¿verdad? Las cosas pueden ser diferentes.
Entiendo. El tema de las listas abiertas que plantea lo de Payo, bueno, que a mí me parece casi tomadura de pelo, porque presenta Payo todo muy lindo, un ideal, pero no dice cómo se va a hacer. Es realmente impracticable. Es el sueño, digamos, del elector, que vos armes tu propia lista, tu propio menú, ¿verdad?
Yo acabé de hacer directo y me Argel. El proyecto así presentado como está, porque es muy fácil escuchar discursos contradictorios de quien presenta el proyecto y después el proyecto que uno lee. El proyecto que uno lee, que está escrito, dice que cada uno puede entrar uno o varios de una o varias listas. Ese proyecto es peligroso, populista e inconstitucional, y le está mintiendo a la gente, y es un proyecto que incluso está siendo obsecuente a las listas sábanas, porque puede terminar logrando desvirtuar el desbloqueo o incluso la votación hoy. ¿Por qué? Y vamos a dar ejemplos concretos para que la ciudadanía entienda. ¿Qué está ocurriendo hoy en muchas de las cooperativas grandes de nuestro país que tienen esas listas abiertas? No hay representación de minorías, porque finalmente se votan en columnas. Esto cualquiera que está escuchando posiblemente sea miembro de una cooperativa, se van a votar, y vos ves que, por ejemplo, en la universitaria o en otra, una lista que no es lista, pero finalmente se presenta un grupo de personas y toditos tienen una base de 1000 votos. Y la siguiente lista o grupo de personas que quiere entrar a competir, todos tienen una base de 800 votos. ¿Qué ocurre? Entran 100-0. En realidad el resultado fue 1.800, pero entraron toditos lo que tuvieron 1.000.
Claro.
Entonces, el sistema de listas abiertas no permite la representación proporcional y por lo tanto no permite la existencia de minorías. Es peligroso, porque la democracia no es solamente que la mayoría manda. La democracia implica que las minorías puedan existir, debatir, dialogar y presentar sus posturas. Eso es democracia representativa. Entonces, este proyecto riñe contra eso. ¿Y sabes qué va a ocurrir? Vamos a tener, y nos lo digo de manera despectiva con el grupo político, vamos a tener 45 senadores colorados, porque los colorados votan 1 millón de personas al Senado. Y estadísticamente, porque uno lo ve, el voto cruzado está en el orden de 200.000 votos. nosotros lo estudiamos esto, pues somos el tercer espacio, va a tener 700.000 colorados o 800.000 colorados que van a votar a los 45 candidatos de su lista. Y todito van a tener 800.000 votos. Y va a tener 45 liberales que van a tener ese 700.000 votos que tienen. Entonces vamos a tener una lista de 45 personas del mismo color. Esa es la realidad. Entonces estamos mintiendo, porque ahí no van a haber minorías. Y la democracia necesita minorías. Y un día se candidatan, como ya ha ocurrido, pero no le ha tocado llegar todavía lastimosamente al Senado, grupos indígenas, grupos feministas, grupos lo que sea, ¿verdad?
Claro.
Como cualquier país del mundo. Ese proyecto de la lista debe dar un lindo discurso, pero es peligrosísimo para una democracia representativa. Peligrosísimo. Y yo quiero ser clarísimo con eso.
Sebastián, mi respeto de siempre, gracias.
Gracias, un fuerte abrazo.
Sebastián Villarejo, diputado. Clarísimo la explicación de Sebastián, ¿eh? Clarísimo.